Bienvenidos al episodio 6, el regreso del Jedi Libertario. Episodio 6 del podcast de www.libertarios.info.
Hola, soy Ángel.
Muy bien, soy Hugo.
Eric.
Esteban.
Y en los controles y en la producción, José Torra. La última vez, el último episodio del podcast Libertario, mencionamos algo importante con respecto a la reforma laboral, que era... la protección a la discriminación o la no discriminación en el ambiente de trabajo, ya sea por razones de género, preferencia sexual, discapacidad de raza o religión. Y eso nos da pie para hablar del tema en general, que es el tema de la discriminación. Y podemos empezar discutiéndolo desde el punto de vista libertario y algunas cosas nuevas que tal vez algunos de ustedes no hayan oído nunca. ¿Qué podemos empezar para hablar de la discriminación?
Pues, no sé, la discriminación... Al final de cuentas es una elección que excluye una opción de un conjunto de opciones, ¿no? Y escogemos algo, ¿no? Entonces yo creo que la discriminación es algo que podría en primera instancia sonar algo negativo, pero que si analizamos realmente qué significa discriminar, pues bueno, yo discrimino si me compro una Tecate o si me compro una Indio, ¿no? Y entonces discrimino a la indio, ¿no? Entonces,
si me compro un 8. Empezaste con tus propios prejuicios.
Me compro, ¿no? Mi teca. Entonces, la discriminación en sí tiene que ver con una elección que hace alguien sobre un set de opciones y discrimina entre ellas para encontrar una que prefiere. Y mi postura inicial sería que la postura libertaria es tomar en cuenta que la discriminación es castigada por el mercado.
Sin embargo, es una elección personal, una elección individual.
Sí, sí, castigada por el mercado. A lo que me refiero es, si yo no le rento mi departamento, me estoy fusilando de un ensayo, no recuerdo el nombre del autor, pero si yo no le rento a una mujer negra en mi departamento en tal lugar, porque es negra, bueno, pues no, voy a estar perdiendo un ingreso.
Se te reduce tu...
Reduzco mi utilidad. Tiene un costo en términos económicos, tiene un costo en términos de mercado. Y entonces creo que la perspectiva libertaria es la discriminación está ligada a razones personales, todas legítimas, se podría decir, mientras no se transgreda el principio de agresión. Pero esta te genera un costo y esto te genera una pérdida de utilidades y el mercado castiga. Y eso significa que alguien puede entrar y que...
Utilitaristamente no es positiva, o sea, tienes un perjuicio económico.
Así es.
¿Okay? Entonces, que la consecuencia de la discriminación, eso en el mercado, pero fíjate que no siempre ese es el criterio que atañe a la gente cuando piensa en discriminación y dice, bueno, pues este tal persona, no sé, tiene alguna discapacidad o sencillamente se piensa que él no eligió, si hablamos de raza, por ejemplo. Tú no elegiste haber nacido blanco, negro, rojo, azul, amarillo, y por ende es injusto que se haga una diferencia. Creo que ese es uno de los argumentos que intuitivamente a la gente se siente feo discriminar, se siente feo que discriminen a alguien. Más allá de las consecuencias, podemos explicarlas un poco más. Creo que en economía son muy claras. Sí, es cierto que los castiga el mercado, pero ¿qué le dirías tú a la gente que dice, bueno, pues es que está mal, discriminar está mal?
No, lo que yo le diría es que al final de cuentas, de un modo consecuencialista, el Estado que se obtendría sería uno mejor en términos libertarios porque alguien podría libremente tomar ese mercado, por ejemplo. Entonces al final las personas discriminadas normalmente, en el sentido en el que tú dices, por razones de raza. Yo tuve que buscar en algún momento apartamento en París y pues, si no eras europeo, ¿no? Si te veías medio árabe, si te veías medio latino, pues, era muy difícil, ¿no? Que te fueran a dar el contrato. Pero al final yo creo que en un libre mercado, ¿no? todos al final tienen más opciones y esas personas se verán beneficiadas, ¿no? Porque es muy subjetivo lo que dices, ¿no? Si es blanco, negro, hombre, mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, si al final estamos hablando de elecciones, ¿no? Hay alguien que está haciendo una elección. ¿Y qué tal que yo tengo una oficina en la cual creo que vendría bien una mujer para el ambiente de trabajo, ¿no? O que quiero contratar a personas de cierta región porque estoy trabajando sobre tal cosa, ¿no? O qué tal que quiero contratar a puros extranjeros. Eric lo mencionaba en los cortes del programa pasado, ¿no? Si no discriminar por raza, pero por nacionalidad sí, ¿no?
Aparte, es una cuestión moral. O sea, para mí la discriminación sí es moralmente inaceptable. No, pero no debería ser castigada penalmente, o sea, con ley, vaya.
Pero aquí, bueno, esto viene, y la discusión al final viene de la ley, de la reforma a la ley laboral federal del trabajo, ¿no? Y a este asunto de que se prohíbe este tipo de discriminación.
Hay muchas leyes, más allá de la ley laboral, que intentan eliminar o castigar de forma... de forma legal, finalmente intentan eliminarla y la única manera que tienen pues, es la fuerza de las armas, o sea, la fuerza de la ley, amenazarte con que te voy a quitar un dinero, te voy a cerrar o te voy a apresar si discriminas. Yo creo que, y quiero tomar un poquito lo que decía Ángel, ¿a ti te parece inmoral discriminar?
¿Hablamos de seres humanos? Digo, porque
sí, solamente hablamos de seres humanos.
Y indio, pues no es para nada inmoral, ¿no? Toda la vida estamos discriminando, tomar decisiones.
Pero es que tener preferencias es discriminar.
O sea, porque...
O sea, si discriminar es inmoral, entonces todos somos inmorales.
O sea, ¿por qué estás con nosotros? ¿Por qué estás con nosotros y no con...?
O sea, bueno, a lo que yo me refiero es discriminar por cosas como raza y...
Pero ¿por qué esas cosas? O sea, por ejemplo, yo prefiero a los libertarios que a los socialistas.
Porque esas personas...
O sea, bueno, no me junto... Y vamos, no lo hago solamente en trabajo, porque tú podrías... Alguien que pensara estas cuestiones, que una discriminación racional, lo que quiera que funcione, es válido, pero una discriminación irracional, ¿no? Bueno, yo prefiero libertarios que socialistas y prefiero tomar cerveza con libertarios que con socialistas, no solamente hacer un movimiento libertario
Hay unas cuestiones ahí medio oscuras que son muy históricas. O sea, por ejemplo, la discriminación contra los negros, discriminación contra los asiáticos, de este lado occidental, incluso con los indígenas, o ya hasta más todavía, o sea, en México, que tal vez no hay discriminación tanto racial porque pues somos mestizos y etcétera, se hace también una discriminación desde el lado económico. Hay una diferencia grande. Yo estoy a favor de que, por ejemplo, un restaurantero, si quiere no te deje entrar, porque es su restaurante. Pero estoy en contra de que, por ejemplo, no te hagan valer tus derechos en un tribunal porque eres indígena.
Voy a hacer una distinción. Yo pienso que los individuos tenemos el derecho absoluto de discriminar por cualquier cosa. El Estado no tiene derecho de discriminar nada.
Sí, porque voy. Pero nadie está hablando que voy. De eso.
Creo. No.
Pero sí tiene que ver porque, por ejemplo, la discriminación de los negros a mediados todavía del siglo 20 y todavía más para acá.
Era mandada por ley.
Ajá, y no nada más era de que no los dejaran entrar a fulano, sutano lugar, sino que incluso ante autoridades eran discriminados. Y ahora pasa también con las mujeres. O sea, la ley, no la ley, los...
las instituciones legales.
No, del Estado. Bueno, o sea, en la práctica, ¿no? Pero bueno, los federalistas contaban cinco, ¿qué? Cinco negros era un hombre, una cosa así, un negro era un quinto, una quinta parte de hombre. Una,
sí, pero
una
yo
cosa
me
legalmente, o sea, a mí, ¿y qué hizo la ley? ¿Qué hizo cuando el gobierno intervino? ¿Qué hizo cuando la Corte Suprema se metió donde no se tenía que meter y prohíbes este tipo de cosas? De entrada, uno, no se soluciona el problema, ¿no? Yo creo que ante la ley no era tal la diferencia entre hombres...
Un momento, cuando la Corte Suprema norteamericana se metió a defender a los negros contra la discriminación en el sur...
Me refiero a esta diferencia que decía Eric, por ejemplo, está traducida en la doctrina que reinaba antes de separate but equal, ¿no? Creo que a eso te referías, que a mediados de la... del siglo XX, esa era la situación, ¿no? Pero no era tanto de que tú como negro, que tú como latino, digo, es el periodo de los Miranda Rights, hay momento de libertades civiles y políticas para esos grupos. Yo creo que esa no era tanto la diferencia. La diferencia era la de yo, en mi pueblo, no quiero que en mi café no quiero que entre un negro. Pero, ¿y qué sucede? Que el de al lado también. ¿Y qué sucede? Que el de al lado también. Y ese es un tema interesante, ¿no?
Pero hay un problema aquí. O sea, tú estás... esto es un hecho poco conocido. Poco conocido en especial aquí en lugares que no son Estados Unidos, hablando de esos fenómenos. O sea, el conocidísimo caso es Rosa Parks, ¿no? Conocidísimo caso de la mujer negra que la mandan al fondo del autobús. Aquí la gente no sabe que la mujer negra estaba en el fondo del autobús porque la ley mandaba al dueño de los autobuses a que mandara a los negros atrás del autobús. O sea, no es que los negros quisieran, no es que los dueños del autobús quisieran. Los dueños del autobús estaban ordenados por ley a hacer una segregación racial.
Así es.
Eso mucha gente no lo sabe.
Así es, sí, pero no están obligados por ley, porque ¿qué es el caso de Rosa Parks al final? Rosa Parks forma parte de una organización de activistas que precisamente van a buscar espacios donde pueden tener conflictos con la ley y donde creen que pueden ganar, y el punto era que se estaba rompiendo la idea de separate but equal, ¿no? Pero más allá del caso de Rosa Parks o de los movimientos civiles, yo no estoy criticando estas luchas que se dieron y estas
déjame hacer mi punto y rebátamelo, porque yo lo que quiero decir, a lo mejor no me hice entender. Lo que quiero decir es que en esos casos el Estado entró a eliminar una restricción que el Estado había puesto. El Estado no entró a hacer el bien, el Estado entró a redujo por presión popular el mal que estaba haciendo. Es como la cuestión de la esclavitud.
Pero no redujo el mal que estaba haciendo. Mi punto es, lo aumentó. ¿Por qué? Porque obligas a una serie de cosas a nivel educativo, a nivel económico, a forzar a aceptar, ¿no? Y yo creo que para una sociedad, cuando la ley te está intentando imponer cosas, ¿no?, que tú no quieres... De entrada no se soluciona nada, y por otra parte lo que se necesita en ese tipo de situaciones es más mercado. ¿Para qué? Para que quizá hay dos personas en una cuadra que no le quieren vender voluntariamente sus servicios a los inmigrantes, ¿no? El caso de discriminación por residente legal o residente ilegal, ¿no?
Aquí existe eso más fuerte que en cualquier otro país que yo conozca. En Estados Unidos es una maravilla en comparación a las leyes migratorias de México.
Bueno, tú conocerás el caso.
Yo más conozco el caso bien. Sí. Creo que aquí el patrón que yo veo es que el Estado lo que no puede hacer es dejarte en paz. O sea, pasa de obligarte a discriminar a unos grupos, como en el caso de ahorita podríamos ver que hay muchas diferencias en la legislación. Por ejemplo, hablamos de las parejas homosexuales. Eso es la primera que me viene a la mente aquí en México. Pasa de obligarte a discriminar por ley.
Amarnos.
Sí, a obligarte a no discriminar por ley o a discriminar en el sentido opuesto, que es importante. O sea, a veces, si yo te digo que, si yo digo, ay, me quiero congraciar con la opinión general y entonces hago una ley para... evitar la discriminación contra los indígenas, y entonces empiezo a inventarme discriminaciones positivas a favor de los indígenas.
Sí, que...
Tiene que haber no sé cuántos diputados indígenas.
Famosa acción afirmativa, como se le conoce, y que no es más...
Eso es en Estados Unidos, que y aquí hay muchas leyes que se llaman así. Bueno, no se llaman...
No,
así,
al concepto de reconocer, y que aquí en términos libertarios, pues no sé, entraría el propio Nozick. Porque Nozick tenía una teoría pues histórica de la justicia, y en algunos aspectos, cuando se violaban sus preceptos de adquisición y transferencia legítima de la propiedad, la teoría del entitlement.
Yo te voy a interrumpir ahorita. Yo lo que quiero llevarlo es a términos muy prácticos. Yo hacía la diferencia entre Estado y el sector privado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú como taxpayer vas a una universidad. Y de pronto te salen con que por tu etnia no te dejan entrar. Eso no debe de pasar. Ahí no está justificada, espérate, ahí no está justificada la discriminación, porque resulta que el servicio ya está pagado. Entonces ni siquiera es discriminación, sino que es fraude el que te están haciendo, porque tú ya pagaste por algo que no te están dando. Servicio.
Lo que argumenta Nozick es lo siguiente: tienes un grupo que históricamente ha sido privado de derechos individuales, libertarios, de propiedad. por ejemplo, ¿no? Y de repente ya no. Están compitiendo más o menos con la misma sociedad. El argumento de Nozick y de la acción afirmativa en ciertos aspectos es, si tú puedes rastrear, ¿no?, que digamos que es un periodo muy corto de tiempo, que no son tantos los involucrados, y puedes decir, bueno, si a estas personas históricamente como sociedad las privamos de este derecho, ¿no?, se plantea una distribución. Hay muchos que critican, bueno, yo solo estoy planteando esta postura de Nozick, y esta idea de la acción afirmativa, la pregunta que a mí me sale es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir culpando, no?
Yo te voy a contestar que hasta nunca.
Hasta nunca, ¿no?
Yo te voy a contestar entonces, que hasta nunca, porque yo nunca he tenido, o sea, si a mí me van a cobrar por las deudas históricas con la población indígena, perdón, pero yo nunca he tenido peones indígenas, ni esclavos indígenas,
sí,
ni he ocupado tierras indígenas. Un peso que me quites, un día de cárcel que me des, una cosa que me obligues por la fuerza, para mí es voluntaria. Yo no he tenido...
Así es.
O sea, yo no soy... Ahí cuando dicen, no, claro, no, si privamos, pues yo... Que hable por él. O sea, yo no he privado a nadie.
Ahora,
no
yo tengo
a cobrarme las deudas históricas de nadie.
Yo tengo una maestra ahí en el CIDE que se fue a estudiar a una buena universidad allá en Cornell porque el profesor de allá discriminó porque quería una estudiante mexicana, ¿no? Y entonces esa también es al final una discriminación basada en una etnia, ¿no?, que al final todos los individuos somos libres de hacer, ¿no? La pregunta quizá es con respecto a servicios públicos, ¿no? Y ese es el asunto en cuestión de discriminar sin ninguna base, ¿no?, en un servicio público que ya está pagado y al que todos contribuyen, ¿no?
Sí, hay una cuestión de libre asociación, porque forzar o sea, obligar a la discriminación o obligar a la no discriminación es una invasión sobre tu derecho de asociación. Yo soy amigo de quien me dé la gana. Si ellos quieren ser mis amigos, yo le vendo comida en mi restaurante a quien le da la gana, si ellos me la quieren comprar, y así con todas las interacciones del mundo. Ahora, cuando existen esas obligaciones por ley, a mí lo que me gustaría... Yo además me siento afectado en otro sentido. Cuando todo el mundo tiene que poner ese letrerito de aquí no se discrimina por razón de nada, ¿saben qué? Eviten esa ley, porque de todas maneras van a discriminar. Yo quiero saber quiénes son los HDP que toman las...
El iPod.
Sí, esos. Los que toman... O sea, yo quiero saber quién no deja entrar a su restaurante a los indígenas para no ir a ese restaurante. Y a mí esa elección, esa capacidad de conocer y esa capacidad, ahora sí, para que vean, de arreglar a la sociedad, no el Estado, sino cada individuo, y a mí me la están quitando. Porque entonces están obligando a que todos se hagan los buenos. Y ya no sé a quién discriminar yo y a quién agarrar y decirle, ¿sabes qué? No te compro a ti.
Vamos a tuitear en este momento un artículo muy bueno sobre la tradición, podrá sonar muy complicado, pero en realidad es muy simple, cómo establecer normas sociales, ¿no?, entre libertarios, entre sociedades libertarias, ¿no? Y bueno, aquí el peer pressure es algo que puede ser importante, ¿no?
La presión de grupo.
La presión de grupo, ¿no? Como tú dices, ¿no? A ver, hay una conducta que yo detecto como indeseable, como inmoral quizá en el sentido en el que Ángel se trataba de referir y decir, oye, es que eso está mal porque
no es violento, pero
no
es de mal
culpa.
Gusto.
Ajá, no es violento, sí, pero no es de mal gusto, no es su culpa nacer de tal manera. No. Y poder discriminar como sociedad, hay posturas, la conclusión del artículo es que no hay una postura en el pensamiento libertario. Hay autores desde Mill, Smith, que plantean que sí.
La de ese artículo, ¿no?
Sí, la de ese artículo. Que hay autores que argumentan a favor de esto como algo benéfico para establecer normas sociales, normas buenas, normas que otra vez se...
¿A favor de esto te refieres? ¿A favor de qué? Explícate mejor.
De que un individuo, de que yo al momento de tomar mi decisión de si voy a comer a tal o cual restaurante, a manera de a través de una presión social, ¿no?, diga, no, vamos a como sociedad escoger nuestro sistema de valores, ¿no?, y queremos, vamos a beneficiar eco-friendly markets o cuestiones así, ¿no?
Mira, yo tengo otro comentario. Yo he hablado mucho de esto y lo primero que te dice la persona común es que no puedes discriminar en tu restaurante porque es un servicio que das al público. Bueno, sí es un servicio que das al público, pero es un servicio privado. O sea,
se confunde el que lo des al público con que es público.
Se confunde el que se pague a través de impuestos con que sea de acceso público.
O sea, el problema es, tienes que ver dónde está, quién generó ese recurso. Lo generó fulanito con su trabajo, él tiene dominio sobre ese recurso. Lo generó el gobierno con nuestros impuestos, entonces ese sí no puede discriminar. O sea, y es que los primeros dicen, es que es un servicio al público. Güey, todos los servicios privados son al público, o sea, tú tienes que vértelas con clientes.
¿En qué momento la comida que estoy haciendo yo con ustedes cuatro personas, cinco personas, en qué momento se vuelve, ya puede entrar el que sea? Yo puedo irlo creciendo y decir es privado.
Y además, dicen, no discriminación por preferencias sexuales, ¿no? Pero ¿qué tal preferencias de fiesta, por así decirlo, ¿no? La discriminación contra los fumadores, por ejemplo, ¿no? Esa sí está bien. Esa se regula. Esa da
para un programa completo.
Esa está padre. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Eric.
Porque es un lugar público.
No, y eso, y ¿no? Precisamente eso de los fumadores es una idiotez tan enorme que te lo aseguro que en un antro te afecta más el sonido que el humo del cigarro.
Sí.
O sea, tú puedes salir con daño en tu oído irreversible. De una vez que nada más vayas, ¿eh? Pero como a todos les gusta la fiesta...
Y nadie te está obligando a entrar,
pero
¿no?
Como a todos les gusta la fiesta, hasta los que traen esa ley, bueno, pues vamos a hacernos un poco tontos en relación al sonido. Pero no me gusta, ¿qué crees que fumen a mi lado? Ah, no, pues eso sí es malísimo.
Es que huele feo el pelo.
Eso sí es malísimo.
Es que, vamos, la definición de los criterios para discriminar son totalmente pop, diría, y arbitrarias. O sea, pop porque es lo que esté de moda. Ahorita, por ejemplo...
Sí. No, maricón. ¿No discriminan a los maricones?
No discriminan... No, ahorita está de moda no discriminar a los maricones, pero sí se pueden discriminar a los católicos radicales.
Sí.
O sea, yo no puedo hacer chistes raciales ni gays, pero sí puedo hacer chistes de señoras del PAN. Entonces sí puedo hacer chistes. O sea, mi postura sea, hagan chistes de lo que sea. Digo, nada más no se los cuenten a la fuerza a nadie.
Discriminas los chistes.
Sí, no, exactamente. O sea, sí, no
una
es...
Una cosa es discriminar y otra cosa es vulnerar derechos. Eso ya eso es...
Es que eso sí ya está mal, porque ya es una agresión.
Eso sí es una agresión. Ajá. Pero o sea, vamos, ¿tú no vulneras derechos de nadie?
Que llegue alguien y me dé una patada por el culo, pinche puto, pues eso sí está mal.
Claro.
Pero que piense en su cabecita y que, es más, si quiere gritar en la calle que ay, pinche puto, que lo grite, no me hace ningún daño. O sea, y eso no me parece mal.
Yo
y,
creo que la retribución a que te griten pinche puto es gritarle pinche algo. No, o sea, no puedes, inventarte una... No puedes inventarte un pinche libertario.
Pinche gato. Ya.
No puedes inventarte, o sea, una pena corporal. O sea, no puedes inventarte multas ni cárcel, que eso es una ley, para una ofensa.
Exactamente.
Bien.
Es totalmente ridículo.
Un minutito rápido de conclusión.
Pues no, tocamos brevemente el tema de Estados Unidos y yo creo que al final, para cuestión de integración social... No, no hay como el largo plazo y que los mismos grupos se vayan organizando. Creo que el caso de la discriminación homosexual es un caso muy interesante, como los propios activistas políticos son empresarios homosexuales que precisamente ocupan un nicho de mercado, ¿no? Y que proveen y que al final son líderes en la lucha por los derechos civiles. Las marchas de todos los años que organiza la comunidad gay las organizan los antros, ¿no? Es muy interesante, creo que ahí hay una relación entre emprendedor o esta corriente libertaria y al final una mejor sociedad, ¿no? Que se alcanza por... No es una mano invisible, no es un progreso así teleológico, pero pues se mejoran las cosas, ¿no?
Discriminen a quien quieran, pero no lo agredan.
Yo lo que quiero hacer énfasis es que hay que estar mucho más pendiente de la discriminación que ejerce el Estado. Muchas veces encubre delitos, encubre atropellar derechos, encubre racismos, y eso sí cuentan, porque finalmente, o sea, en el Estado todos pagamos, y hay que estar muy pendientes qué se hace con los recursos que nos sacan a fuerzas, o sea, porque finalmente uno no paga porque quiere, pero esa discriminación que se hace, a mí se me hace que esa sí es importante, porque va contra todos los derechos humanos y es antilibertaria.
Yo estoy de acuerdo con Ángel, discriminen a quien quiera, a quien quieran, y aténganse a las consecuencias discriminatorias de regreso.
Pero no conmigo, porque recuerden que tengo arma. Soy libertario. Pendejos. Y vamos a discriminarlos.
Vamos a discriminar a libertarios. No, libertarios de izquierda no. Toda clase de socialistas.
¡Woo!
Bien, nos vemos después del corte para un tema que tiene que ver con el episodio 6.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines. No, Esteban.
Toma 4.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de...
Toma 5.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de otro.
Kant.
Rant.
Kant.
Rant.
Kant.
Rant.
Regresamos al episodio 6 del podcast de libertarios.info. Queremos, por petición popular... Darle la bienvenida a Pepe Torra.
Toneladas de cartas.
Saluda a Pepe.
Y llamadas.
Hola, soy Pepe Torra y, bueno, estaré en esta edición probablemente exclusivamente o tal vez después en el futuro. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco más relajado, un poco menos, digamos...
De hueva.
Un poco menos
académico.
Vamos a estar hablando de Star Wars. Y bueno, aquí vemos, aparentemente se han ido desenmascarando. Es una serie de Warsies, es el despectivo hacia un fan de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues vamos a estar hablando un poco de las implicaciones libertarias o no libertarias que le encontramos a la saga de George Lucas, ¿no? Y bueno, al respecto, Eric tiene que darnos una presentación sobre la lectura, que él nos ha dicho que tiene una lectura ya bastante profunda sobre esta
trabajada,
situación.
Profundilla. Profundísima. Bueno, yo quiero empezar este comentario acerca de la Guerra de las Galaxias, como la conocemos acá en Mexicalpan, que
Y la voy a empezar desde el episodio 4, que es como la conocimos, o sea...
Como salió al
la
mundo.
La verdad es que ahorita lo que hizo Lucas con el 1, 2, 3 no me gustó nada, pero...
A nadie le gustó.
Hipster.
Pero el episodio 4, que es con el que lo conocimos, empieza de una forma bastante clarificadora acerca de qué se trata el asunto. Nos encontramos en... Dice que fue hace mucho tiempo.
Pero de alguna manera en el futuro.
Hace muchos años cuando había sables láser y pistolas de rayos
láser. De alguna
manera
es en el futuro, obvio. Pero nos encontramos con que los problemas que tenemos ahora en la humanidad son los mismos. O sea, hay un imperio, hay unos rebeldes, y a pesar de todo el avance tecnológico que tienen, eso no lo salva. Es decir, es una visión un poquito anti-máquina, anti-avance tecnológico, que nos dice, bueno, sí está bien las máquinas y todo eso, el avance tecnológico está bien, pero por sí mismo no te va a salvar. Y yo creo que por ahí podemos empezar el análisis, que eso es algo que deja en claro a lo largo de toda la saga.
No hay paraíso marxista.
No hay paraíso marxista. O sea, la verdad es que no.
El imperio no sé si sea el paraíso marxista, pero el imperio al menos es el paraíso anti-individualista, ¿no?
Ah, sí, claro. O sea, nosotros vemos la onda socialista y la onda individualista muy clara en la saga de Star Wars. Porque, no sé, ustedes recuerdan al imperio, los que son súbditos del imperio o sus... a los que manejan, sus operadores del imperio no tienen rostro. O sea,
sí, de entrada, y además se maneja a lo largo de la saga que al menos los Stormtroopers, ¿no? Que son como los soldados del Imperio. Digo, eso se aclaró.
Sí, o sea, no tienen,
se
no son individuos.
A posterior, pero todos son clones. Son la copia del mismo individuo, en este caso Jango Fett. Y bueno, sí, o sea, no hay una cuestión de individualidad. Y se manejan muchos temas muy profundos, sobre todo la idea del robot sentient, porque muchos de los robots en la saga Star Wars piensan y sienten. Y bueno, existe una situación de esclavitud de los robots en el universo de Star Wars. Y no solo eso, no sé si alguno de ustedes haya dado una vuelta por el universo expandido de Star Wars, que son las novelas y videojuegos y todo eso que salió posterior a la saga original.
No, solamente el videojuego.
Bueno, existe un movimiento llamado el Frente de Liberación del Robot, que son un grupo de, o sea, otra rebelión aparte, que intenta liberar a los robots de la opresión de o sea, porque
R2-D2 es un ser humano.
No solamente el imperio oprime a determinadas personas dentro de su propio territorio, sino que todos, incluidos los rebeldes, tienen una visión del robot como un esclavo, y los mismos robots en el universo expandido se rebelan en contra.
Hay una discriminación orgánica.
Pero te das cuenta cómo los robots se rebelan, son sintientes, más no son sufrientes. O sea, ellos no sufren. Tienen conciencia, etcétera. Y además, hay algo muy interesante en los robots, sobre todo en Arturito y C-3PO, que ellos están haciendo una alegoría de la mente humana. O sea, ustedes saben...
El lado derecho y el lado izquierdo del cerebro.
O sea, la parte consciente es C-3PO. O sea, es muy racional, todo le da miedo, está evaluando constantemente, sacando probabilidades, etcétera. Y
Artu es el valiente.
Y Arturito es el subconsciente, que para empezar no lo entiende cualquiera.
Pero que se avienta.
Ajá, o sea, él se avienta y toma los riesgos. Pero tiene que ser traducido por alguien, porque no cualquiera le entiende. Y eso es lo que pasa con el subconsciente. O sea, ahí Lucas traía un rollito psicológico que lo metió perfectamente en esa dualidad
de
robots.
Yo tengo una, no sé si quieres hablar algo más de los robots.
No, de los robots no, nada.
Pero yo traía un asunto. ¿No les parece a ustedes ligeramente incómodo que el mundo ideal para los héroes de la historia sea una teocracia?
¿Te refieres por la cuestión de la
por
fuerza?
Los Jedi. O sea, a los Jedi, la parte donde los Jedi son, donde ellos mismos son una casta dominante que básicamente guardan al universo, nosotros los son como unos monjes Shaolin.
Pero siempre existirían los rebeldes, ¿no?
¿Perdón?
Afortunadamente siempre existirían los rebeldes.
Sí, pero porque son poquitos Jedi, ¿no?
Sí, pero ahí
la razón, la escasez de los Jedi es biológica.
No, pero ahí los Jedi, eso de lo biológico fue una explicación a posteriori que se aventaron que no tenía que ver.
Las mitocondrias midichlorias.
Exactamente, al fin de cuentas el Jedi es el sabio. O sea, es el que sí ve las cosas tal como son.
Podría ser el argumento randiano de hombres que son totalmente conciencia. ¿no? O sea, como era el caso de John Galt, ¿no? Que ya ves la objetividad como lo que es.
La racionalidad pura.
Ni la entonces, racionalidad no sé si sobre los sentimientos.
No sé si algo tenga.
Pero es una racionalidad ética, o sea, hay ética en el Jedi.
Si algo tenga Ángel que decir al respecto del argumento randiano sobre Star Wars.
Viva los Jedi. Son John Galt.
¿Qué es lo que pasa con, o sea, el caso de Anakin primero y que luego se arregla mucho con Luke? Anakin, el problema es que sí, se dejó llevar por el lado oscuro, que es todas estas emociones negativas. Y en gran medida, y esto es muy importante porque son como budistas, entonces el apego de, originalmente fue el apego de Anakin Skywalker de entrada con su mujer, la que lo hizo caer a él en el lado oscuro, el apego. O sea, él de repente fuera de la orden empezó a tener novia, básicamente. Y ese apego lo fue tirando. Es
a la basura.
Bueno, sería una recuperación, a mi parecer, de la tradición bíblica o de las pues determinadas historias en las que se pierde el paraíso por culpa de la mujer, la tentación, y luego los hijos.
Una de las dos mujeres, además, o sea, en la trilogía original es la única mujer de la que se habla, porque está la princesa Leia y la única otra mujer que se menciona es la madre de Luke.
Bueno, está Mon Mothma también por ahí, y la tía Beru.
La matan.
Y Mon Mothma es la lideresa de la rebelión, pero bueno.
Mira, espera, tú eres más geek de eso que yo, porque yo no sabía que Mon Mothma es mujer. O sea, básicamente dices, y yo así.
Antes de la batalla de Endor, es la mujer que se ve dándoles instrucciones a los rebeldes para
okay. Sí, exactamente. Yo lo que...
Espera, solamente quería terminar el asunto diciendo el asunto del lado oscuro, que al final en el regreso del Jedi, en el episodio 6, en donde estamos ahorita, es congracian el utilizar el lado oscuro de cierta manera, como que no se va a ir por completo. O sea, Luke, hay teorías, no sé qué digan ustedes que saben más de eso que yo, hay teorías que dicen que el que le trajo balance a la fuerza no fue Anakin, fue Luke. O sea, finalmente la profecía se cumple en Luke y no en Anakin.
Yo estoy en desacuerdo.
No, yo creo que al final el equilibrio a la fuerza se da, hay equilibrios dinámicos, ¿no? Y cada quien trajo un equilibrio a la fuerza en su momento. Pero sí creo que es importante cómo hay medio un zoroastrismo ahí, ¿no? Una dicotomía muy marcada entre lo éticamente correcto y lo éticamente incorrecto, ¿no? Que creo que sí se llama la atención que al final, pues, se trata de romper un poco este dualismo.
Pero a lo que me refiero que lo un poquito lo aceptan es que Luke no es Obi-Wan. Obi-Wan, no sé si los que saben más de esto que yo, insisto, pero yo he leído de los estilos de pelea, que hay uno que es el estilo 2 o algo así, que es el de Obi-Wan, y es un estilo puramente defensivo que no le pegas. De hecho, en la película eso pasa, Obi-Wan no le pega hasta que quiere que le peguen. O sea, a Obi-Wan nadie lo lastima hasta que dice ya adiós. Y ya ahora se deja tocar por Vader.
Yo voy a regresar.
Pero hay un estilo, hay varios estilos de pelea. Creo que hay el uno de ellos lo desarrolla Luke, que incorpora el lado oscuro. El que utilizan los Siths, si se fijan en la película viéndola, es muy claro que es muy distinto. Pelean distinto con el sable láser que los Jedi. Y el, ¿cómo se llama? Mace Windu tiene un estilo distinto aún. Que también incorpora más.
Dicen que eras geek.
Dicen que es peligroso.
Siete, pero son los siete. O sea, es manejar la cuestión, lo que decías los monjes y Shaolin. O sea, los siete estilos del Kung Fu se adaptan a la situación.
Sí, pero yo creo que nos estamos desviando un poquito del rollo.
Es el podcast de libertarios.info.
Ajá. Y mira, yo lo que veo, por ejemplo, con lo que decías tú, Pepe, con lo que decías tú, que era, o sea, tenemos a un Anakin.
Anarquicapitalista.
Que él es poderoso, él es el elegido. Y finalmente, cuando termina la saga, se dan cuenta uno, sí, él era el elegido. Pero él se pone lo que sería, o sea, él se va al lado del Estado. O sea, él se pone en el sentido de, me voy a poner intervencionista.
Él es un lugarteniente del Estado.
Yo me voy a hacer intervencionista.
Ahí tengo que participar nuevamente porque en el universo expandido, la saga de Force Unleashed.
Sí, ajá.
Vader entra al Imperio, pero en esta serie se revela que Vader organiza la rebelión él mismo y toma un aprendiz, Lord Starkiller, al que toma para ir destruyendo a todos los Jedi que quedan, y al final le dice, bueno, al último que nos tenemos que chingar es al emperador. Y finalmente el plan de Vader era que el emperador matara a Starkiller, y de la muerte de Starkiller se inicia la rebelión. O sea, de decir, ese güey fue el primero que se atrevió a levantarse en contra del imperio.
Pero bueno, no estamos en el universo expandido.
Ah, nos vamos a las películas.
O sea,
estamos con versión contraída.
Porque aparte Starkiller era el apellido que le iban a poner a Skywalker.
Por lo que se muestra, sí, en la serie de Star Wars, que no se ve esa vena rebelde.
Voy a regresar a tú tienes el conocimiento, que es el conocimiento que puedes tener como un erudito en economía, como un erudito en algún saber, y de repente te empiezas a poner, bueno, es que sí puedo intervenir. O sea, no
es por el bien mayor.
Exactamente.
Es por el bien mayor.
Correcto.
Y sobre todo porque él sufre las pérdidas y se da cuenta de que, bueno, yo tengo este poder, lo quiero usar. O sea, yo lo tengo que usar para mi propio beneficio, y creo que interviniendo y controlando es la onda socialista planificadora central.
Mis saludos a todos saludos a toda la gente que nos ha salido por el grupo de Facebook y se va a enojar con este comentario. O sea que Vader es como Ron Paul, quiere tomar el Estado para arreglar el Estado.
Pues en algún sentido
en sí. En el universo expandido, sí. Pero
sí, o sea, es que esta onda de la Guerra de las Galaxias es la misma, es el mismo dilema que te presenta Fausto. O sea, se le aparece a Mefistófeles, que es el hombre máquina, es el Estado, y le dice a Fausto, ¿sabes qué? Yo te puedo dar los fines, pero también, te voy a dar los medios, pero pues también te voy a dar los fines. Entonces, es la dicotomía en que, bueno, el Estado tiene que servir al individuo, o yo me tengo que entregar al Estado para y perder mi identidad, con tal de que haya control.
Le va a caer la caca al pastel, pero ¿y los Ewoks?
No, a mí lo que me parece interesante es que, no, al final la pelea es mucho más que eso, ¿no? Claro. O sea, parece que hay, evidentemente hay un gran clivaje y una gran separación, imperio, rebeldes, pero cada galaxia, cada planeta tiene sus propias peleas, sus propias luchas independentistas, segregacionistas.
Secesionistas.
Secesionistas. Si me permite tomar, porque estamos hablando de dos sectores nada más, imperio y rebeldes. Pero hay otra organización que van a disfrutar bastante discutirla. En la saga original se maneja que los planetas donde vive Anakin, al menos, Tatooine, no son parte del imperio y jamás fueron parte de la república.
Ya entendí.
Y ahí está lleno, o sea, ahí estamos hablando de que los contrabandistas, la gente que hace juego de apuestas.
Y de ahí es Anakin.
Charter City.
Ahí está la base donde está Han Solo. Sí. Bueno, su base de operaciones, digamos, es Tatooine.
De intercambio cultural.
Porque es un lugar racial donde no existe.
No llega el Estado ni el imperio ni nada.
A ver, pero entonces ese es agorismo. El principal, el héroe principal, a mi parecer, con el que conecta a la gente, es el héroe gabacho de la serie, el cowboy, es un contrabandista.
El héroe es, Han.
Perdón, pero Solo. Han disparó primero. Por lo tanto, a diferencia de los Jedi, él no está... No tiene miedo a aplicar la defensa propia, ¿cómo se llama? Y la iniciación de la fuerza en ese caso.
No, bueno, Greedo es el primero.
Greedo lo va a matar.
Pero desenfunda primero Greedo, dispara
sí,
primero.
Sí, exacto. Han dispara primero.
Y era okay. Lo que hablábamos durante la discusión.
O sea, sí,
discusión.
La defensa propia, los Jedi.
Legítima. Armados.
A los Jedi no les gusta. Pero Han Solo, que es la persona real, sí le gusta. Y eso es. Sí la aprueba al menos. Y es un contrabandista y vive en un país que está. En la Ágora es como en medio de un planeta.
Tienes especies mercantes como los yaguas, por ejemplo, ¿no? Que al final...
Los yaguas, los beduinos y Greedo, el Greedo no, el...
No, Greedo sí, es Greedo. Que... Greedo es, bueno, no sé la especie de Greedo.
Greedo es una especie
Es un bat, W-A-T-T.
Ah, ok.
Es su especie. Pero
¿cómo
bueno.
¿Cómo se llama? ¿Yato? ¿Guato?
No, Grito no, Guato, perdón.
Guato guato que más judío guato. No lo pudieron
es
hacer.
Guato.
Sí, está
guato.
Hecho con acento y con nariz, pero todo para ellos... sugerir a un judío.
Todos ellos son mercantes y si tú te das cuenta en el episodio 1... ofrece pagar Qui-Gon Jinn, te puedo pagar con crédito de la República. Y lo que responde Watto es que ese dinero no vale, ¿no?
En o sea,
a mí me pagas con hard money, no con
sí,
papelitos.
Sí, pues no valen los papelitos en la Ágora, ¿no? Qué interesante, eso no sí, lo he
son
visto.
Son comunidades de mercantes para mercantes por mercantes.
Y al fin de cuentas, Han Solo es la persona real. de la saga. O sea, tiene miedos, tiene ambiciones.
Hace chistes malos.
Al fin de cuentas, se decide por lo que dice. Bueno, es que los libertarios, iba a decir, los rebeldes, tienen razón. O sea, la verdad es que yo lo voy a seguir y al fin de cuentas se une a la rebelión. Y gracias a él, o sea, sí inclina la balanza un poco.
¿Te refieres a Han Solo?
Han Solo.
Hay otro lugar donde también está él o la Ágora, sería el Ágora, ¿verdad? La ciudad de las nubes.
Ah, la ciudad de las nubes. Es como el Charter City, la ciudad, o sea, de las nubes. Es como
lo que dice, es
David, un puerto más.
Hemos prosperado porque el imperio nos ha dejado en paz.
El y futuro cuando llega el imperio es cuando los truena. Pero,
¿cómo pasaría en un charter? Cuando le cantan de derecho que te van a meter al ejército, ¿qué haces? ¿Te abres?
No sería similar a una charter, porque sería más similar al sea standing, ¿no? Porque estás saliendo de las fronteras territoriales.
Al sea standing de Patrick Friedman.
Ajá, sí, ya realmente es un rollo acá. La luna es el siguiente.
Y bueno, por eso está en el cielo, o sea, no nada más está en el cielo porque sí.
Porque no, seguramente la legislación internacional ahí te permite, por ejemplo, contratar a personas de distintas galaxias.
Legislación interplanetaria.
La legislación interplanetaria.
Sí,
¿no?
Sí. Eso
tiene, y tiene su propio sistema de seguridad privada porque ¿cierto? Tiene unos androides.
No, y cielo hace alusión a paraíso, ¿eh? O sea,
es un paraíso fiscal.
Sí, obviamente debe ser un paraíso fiscal.
Vámonos.
Por supuesto.
Los libertarios seguramente se mudaron.
Y acuérdate que el que lo hace también fue un contrabandista.
Ahí el negro puede ser líder.
Exactamente.
Y negro de verdad. Y sí, mucho antes.
Y también es humano real. O sea, no tiene poderes ni nada de eso.
¿El negro es un ser humano?
El negro. Tanto C-3PO como el negro son seres humanos. Sería muy interesante. Estamos
negro es en un ser humano.
El podcast de libertarios.
Perdón. ¿Puedo hacer un comentario muy al margen ahorita que dije o negro es un ser humano? En Brasil, le puedes decir negro a los negros, porque negro es una raza. Lo que no le debes decir es preto, porque es un color. Entonces, él no puedes decir...
¿Como nica?
No, es que en español, el negro, como viene de español la palabra, negro la raza, y o sea, lo negroide y el color negro es el mismo. Pero en los portugueses tienen la palabra para el color y la palabra para la raza, y no debes utilizar la palabra para el color. A referencia, a decirle prieto.
No importa que seas negro, ¿tú también?
No entiendo.
O sea, si tú eres negro... Sí,
perdón, la gente de libertades.info que no me conoce, soy negro. No entiendo, eso es lo que querías decir. Soy negro porque soy anarquista. En eso soy negro, muy
bien. Pero vamos avanzándole, porque si no vamos a llegar al final de la saga, que es el desenlace está bueno. O sea...
Sí, chelo, sí. Pues. Hablen los expertos.
No, digo, o sea, y es a lo que íbamos, ¿no? Entonces tienes dos figuras de los humanos reales y los dos son contrabandistas. Los dos están en contra del imperio, pero también en contra de la república originalmente. O sea, lo que ellos querían era vivir fuera de la ley y poder dedicarse a lo que se quisieran dedicar, tanto Lando como Han Solo, ¿no?
Y se hacían justicia, digo, no
literalmente. ¿Te acuerdas en la parte donde Luke destruye la Estrella de la Muerte?
En el episodio 4.
Que es cuando justamente, o sea, Luke... También, digamos, es de esas personas que tiene conocimiento, pero justo cuando va a destruir la Estrella de la Muerte, que no puede calcularle porque, o sea, no te puedes poner tan intervencionista, hay cosas que escapan a la tecnología.
Tan constructivista, diría Hayek.
Exactamente, hay cosas que escapan a la tecnología y le habla a su maestro, apaga tus máquinas, güey.
Échatela.
Y siente, o sea, debe haber un trasfondo ético en tus acciones, algo que está fuera de la ley, fuera del positivismo. O sea, está fuera del conocimiento que todos aceptamos y decimos que es la ciencia, etcétera. Quítate de ese rollo y busca en tu corazón qué es lo que es correcto.
Eso es hasta una lectura tuiniana de Star Wars, ¿no?
Cuéntame.
Sí, no, o sea, refiriéndome al personaje de Huckleberry Finn en la novela de... Siempre lo saco y no les gusta. De Mark Twain. Pues es un personaje que a pesar de las... Y sobre todo el tema que se trata es el del racismo y la discriminación. Twain lo que maneja ahí es que Huck, a pesar de lo que decían las instituciones, a pesar de lo que decía la ley, él sabía lo que era correcto y moral y decidió y dijo, y en algún punto de la novela dice que no le importa irse al infierno porque él sabe que lo que está haciendo es moralmente correcto, ¿no? Liberar a...
Y en ese sentido es rebelde. Negro.
Breaking the law.
Tómala.
Breaking the law.
Y anarquista.
Claro.
Y libertario.
Bueno, yo voy a ir al final de la saga. Al final de la saga tenemos... Al emperador, enfrentado con Luke y enfrentado también indirectamente con Darth Vader. O sea, están los tres, que son las tres partes, digamos, de la fuerza,
el lado totalmente oscuro, el que duda y Luke. Y necesitan, están en un trielo, como lo que pasaba en el final del bueno, el malo y el feo, que son tres los que se enfrentan. Y eso yo, a mí se me hace muy parecida esa escena al se me hace muy parecida esa escena a la de la película de Leone. Entonces, tú te das cuenta cómo... ¿cómo Luke?
¿Te refieres a la intuición moral de Vader? Más sí, allá de claro, lo que... Ahí tiene una, o sea, intuición. Puedes tener toda la vida haciendo lo mismo, que sabes, es lo que pasa con
Vader. Tú sabes que no...
Va en contra de su carrera, va en contra de lo que el emperador, o sea, contra la figura de autoridad, y va en contra de lo que él cree que cree.
Exactamente. Al final encuentra un alivio moral. Pero él tiene, en él ese
tiene, una intuición moral. Y resulta que Luke se ve en la misma decisión que tuvo que tomar Anakin antes. O sea, Anakin toma la decisión de apoyar al imperio, que es el Estado, que es el control, etc. Y Luke tiene esa, también esa misma decisión. Solo que él no toma la decisión que tomó su papá. Y él dice, a la mierda, o sea, avienta el sable, ni modo, güey, me voy a morir. Pero voy a seguir fiel a mis ideales porque no me puedo traicionar a mí mismo.
Yo creo que al final en esa historia la fuerza y el equilibrio guía todo, ¿no? Como yo le doy siempre una lectura más... El orden espontáneo. Yo le doy una lectura más hayekiana de orden espontáneo. Yo creo que la decisión se toma de manera diferente porque en esos momentos se necesitaba de manera diferente. Yo creo que al imperio le vino, y al lado oscuro y a los Sith le vino muy bien que Darth Vader se uniera al lado oscuro de la fuerza. Y pues... Así, ese fue el equilibrio que se dio en ese momento, quizá era el equilibrio que se necesitaba porque los Jedi ya estaban tomando demasiado. ¿Qué tal? ¿Qué tal que los Jedi acaban siendo medio cuáqueros, ¿no?
Quiero introducir otra cuestión que cuando estudié lo del un libro de que habla de la psicopatía, de la patocracia, que es el origen del el gobierno por los malvados. Hay una transacción al final que es cuando le ofrece el emperador a Luke la regla del psicópata. O sea, tú estuviste en un momento preponderante, en el caso de Vader,
ahora te toca a ti,
y te le ofrece el lugar...
Pero tienes que derrotar a su papá, le ofrece tienes que matarlo.
No, ya está muerto, bueno, sí, ya está listo. Es que eso es lo importante. No,
de hecho, lo que pide el emperador es que lo mate.
Sí, lo mate. Bueno, sí,
al emperador.
Sí. No está muerto.
Para que embrace the dark side, ¿cómo sería en español?
Sí,
jamás las he visto en español.
Adóptalo, acéptalo, lo que sea. El caso es, a ver, vamos a dar nada más recordar eso. El emperador le dice a Luke que adopte el lado oscuro y que mate a Vader y que gobierne a su lado. Eso es lo que le ofrece el emperador. Esa es la regla del psicópata. La regla del psicópata es como cuando agarraron al mocha orejas y se preguntaban por qué estaba tan tranquilito con sus captores. Él decía, antes yo tenía dominio sobre ellos, ahora ellos tienen dominio sobre mí y me pueden dominar. O sea, la regla del psicópata es muy práctica. Yo tengo el dominio ahora y nunca ve que el dominio después lo va a tener alguien. O si lo ve, prefiere ignorarlo. O sea, es de... En el momento en que le está diciendo a Luke que mate a su padre y se quede él como segundo a cargo, le está pidiendo que ignore, que a lo mejor después le va a pedir a alguien que lo mate a él. Y esa es la regla del psicópata. O sea, ¿quién está arriba por cuestiones circunstanciales hasta que pueda estar otro más que no tenga conciencia?
Yo lo que veo
es... No es psicópata, sí, Luke.
También al final, exactamente, Luke no es psicópata y al final ellos tiene Luke que atender a su individualismo. A su individualismo. ¿Y por qué? Porque, o sea, la libertad es una decisión individual. Él finalmente decide tomar la decisión correcta, aunque todos iban a morir. Pero él todavía incluso confía un poco en su padre, porque cuando lo está torturando el emperador, lo está llamando. Y es cuando Darth Vader, que es Anakin, dice, güey, o sea, mi hijo está haciendo algo que yo no hice. Porque al fin de cuentas, Luke era una persona común y corriente que está tomando la decisión correcta en el momento preciso, que es ser decente, ser valiente, apoyar la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando dice, güey, yo también lo tengo que hacer, porque ya está, o sea, estoy viendo que alguien lo está haciendo. O sea, que tuvo la misma oportunidad que yo y yo no la tomé. Entonces él reconoce su cobardía y decide atacar al emperador y lo mata. Y finalmente cuando le quitan la máscara a Darth Vader, que también es otro momento donde tú ves lo de la onda libertaria, es una persona sin rostro. O sea, eso es lo que te hace estar en el Estado, apoyar el imperio, etcétera, etcétera. Te desdibuja y es una persona deplorable. Entonces cuando Luke le dice, te voy a salvar, güey, tú ya me salvaste. O sea, eso es lo más
Vader importante. Es como un largo empleado público de carrera que cuando tiene 70 años, voltea y dice, no hice nada, y es el guiñapo.
Pero al final el héroe, Lando Calrissian, no es el que destruye la Estrella de la Muerte, una vez más imponiéndose el anarcocapitalista.
Ah, pues claro, son los que, fíjate cómo los anarcos son los efectivos. Estaban del lado de la libertad, obviamente.
Y los Ewoks.
Y los Ewoks.
Ganga Ewoks.
Los Ewoks es como el noble salvaje, ¿no?
O puede ser sí, una no, minoría racial, donde,
no, había lugares donde no llegaba, evidentemente, bueno, el imperio, como mencionaba, ni era agorismo, pero había resistencia en todos lados, no necesariamente rebelde, ¿no?
Pues es una situación que queda mucho a discusión. Me gustaría que lo comentaran también en Twitter con la cuenta del movimiento, que es...
@ml_mexico.
@ml_mexico. Así es. El correo electrónico...
info@libertarios.info.
Página de internet
www.libertarios.info.
Y bueno, en lo personal yo no participo tanto del podcast. Si quieren discutir conmigo sobre esto, es en Twitter @pervertotorra. Y bueno, pues vamos a un corte más y regresamos con ustedes.
Regresamos, esperamos que les haya gustado la discusión sobre no. cine, sobre la película. Ese fue Ángel, que a él no le gustó. Pero si a ustedes les gusta y quisieran iniciar una discusión, ayudarnos en esta discusión, probablemente tratemos después acerca de la película de Ghostbusters, de Cazafantasmas. Así que si tienen una idea o algún paralelo al respecto, por favor háganlo.
O alguna otra película.
O alguna película otra película que puedan sugerir.
El gobierno haga de las suyas.
Podemos nos pueden enviar, por favor, su comentario por Twitter. Y recuerden escucharnos a las 11 de la noche en alternativaradioh.com. Otra vez, perdón, alternativaradi.com. Y nos vemos a la próxima para el episodio número 7.
Freaks, chao.